Hola, Diego. Salud. Muy buenos días.
Muy buenos días y qué alegría escucharte, porque hacía tiempo que te echaba yo de menos. Esto de pegarnos un par de semanitas sin charlar me deja un poco huérfano, ya te lo digo.
Bueno, se compensa.
Oye, pues Alba, la verdad es que esta semana ha sido una semana de reencuentro con la actualidad, porque me he pegado un par de semanas necesarias para desintoxicar la mente de esa actualidad tan rocambolesca que venimos sufriendo desde hace ya más tiempo del que deberíamos. Pero se ha incorporado uno a esto y la verdad es que la capacidad de sorpresa no acaba nunca de crecer. ¿Qué ha pasado en Jumilla? Están, iba a decir apoyabobados, pero ya lo he dicho. ¿Estos del PP no se dan cuenta de que Vox le está tendiendo una trampa y que el PP y que el PSOE está con la caña para demostrar que PP y Vox es lo mismo, o por lo menos para hacernos creer a la mayoría de los españoles que es lo mismo con distinto collar?
Esa es una lectura, desde luego que sí. Lo que sorprende es que la gente no... los propios... digamos, cercanos, los simpatizantes, no se den cuenta de que ese es uno de los riesgos que se corre cuando se activa los resortes de este problema, ¿no? Y va más porque la tendencia refleja que hay inquietud y, sobre todo, ganas de revolver el patio, sí. Si me permiten la expresión.
Totalmente
y
de acuerdo.
Eso no es bueno porque, claro... Jumilla es un punto en el océano, ¿no? Pero esto prende, y cuando prende la llama no se sabe cuándo va a terminar.
Y ya había pasado algo bastante desagradable este verano en un... No recuerdo el nombre del pueblo, donde hubo agresiones por esa agresión, entre comillas, falsa que hubo con una persona de 65 años que le dieron una paliza,
sí.
Unos magrebíes, sí. Y se montó allí un revuelo tremendo, falseando noticias, porque la paliza había asistido, pero empezaron a salir vídeos falsos, concentraciones de personas radicales para provocar enfrentamientos. Puente Carrero, no me acuerdo el nombre del pueblo. Pero bueno,
fue en la provincia de Almería.
Exactamente. Sí. Pero es que parece que hay alguien que le interese que la crispación llegue,
claro,
a estos extremos. Unos y otros, ¿eh? No, claro, es solamente de un lado. Es que los dos lados quieren tensar la cuerda.
Fijémonos en la dimensión que el asunto cobra en poco tiempo, ¿no? La dimensión mediática, es decir, el interés porque suceda algo, y algo grave, si puede ser, resulta evidente. Y lo fácil que es el que se controle el asunto, que vaya más allá de un simple altercado o de una simple discusión. Es cierto que allí, en los lugares donde, en fin, hay multiplicidad étnica, ¿no? Gente de muchas razas, o se hablan idiomas, en fin, haya migrantes, es cierto que la tendencia es a que pueden encresparse los nervios y que haya rechazo. Pero esto no tiene un discurso consecuente, por muy radicales que quieran aparecer. España es un país de acogida, España es un país de convivencia plural, ¿no? Y además, lo que ha ocurrido en Jumilla, también en el episodio anterior, pero sobre todo en Jumilla, lo que se pone de relieve es que ese principio de, digamos, libertad religiosa, de pluralismo religioso, a veces algunos no lo entienden, o a veces no, o no lo entienden, o no lo quieren entender. Fíjense que hasta la conferencia episcopal no le ha dado la razón, o se ha puesto del lado de quienes quieren cumplir con los principios de solidaridad y de libertad religiosa.
Que además se pisa un palito muy peligroso, porque en la moción presentada por Vox, en el discurso de Vox, sí hay un discurso de odio importante, por no decir un delito de odio, que está calando en una parte de la población española que votan esa formación política, yo creo que conscientemente, de los ideales que plantean o que intentan llevar a la vida pública, ¿no? Pero es que el Partido Popular, no entiendo cómo es capaz de coger una moción de ese calado e intentar blanquearla. Es decir, ese tipo de cosas hay que cerrar la puerta totalmente. Oye, que esto es un Estado laico, que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero encender la llama de, oye, darle pie a una comunidad tan importante, es la segunda religión en este país hoy por hoy. a sentirse marginado, a sentirse perseguido, a sentirse atacado, aunque no sea así el texto que se ha aprobado. Pero es que si lees lo de Vox es para preocuparse, ¿eh? Hay un ataque directo hacia una cultura como la musulmana que compartimos hace muchísimos años en este país y que podemos convivir con total armonía sin tener que crear crispación.
Así se ha demostrado en los últimos tiempos. Es un estado aconfesional, más que laico.
Eso.
Entonces,
razón.
Yo lo que hay que hacer ver es que la convivencia y la coexistencia de distintos pensamientos ideológicos, religiosos, es bueno, porque enriquece la cultura y no pasa nada con permitir, tolerar que cada uno practique a su manera y que cada quien, pero si esto, yo creo que hay que remitirse al franquismo. Franco no aprobó algo de esto también, una libertad religiosa, libertad
algo
de
bueno.
culto, libertad de culto. Entonces, bueno, pues, yo no sé cómo es posible que en los tiempos que corren haya personas que incluso no sean capaces de razonar con los hechos y con las imágenes en la mano.
Es que además es provocar, porque no hay necesidad. Simplemente cuando te pidan licencia para usar el terreno de deportivo, el club de atletismo, el club de fútbol o la instalación municipal de sí. turno, pues con negar esa posibilidad, pero ofrecerle otra, porque la propia alcaldesa dice que hay un montón de sitios públicos que se pueden utilizar, pero no instalaciones deportivas. Pero es que han caído en la trampa que Vox le ha tendido para aprobar un presupuesto y han usado la política para encender una llama que era innecesaria, porque la convivencia en ese pueblo y en tantos otros, de culturas tan diferentes como la islámica y la católica, era una realidad, no hacía falta encender nada. Llevaban años haciéndolo. Oye, pues que hay que trasladarlo porque coincide con un evento deportivo, porque no está bien. Bueno, pues por ahí puedo entrar. Pero caer en la trampa que le ha tendido Vox, de verdad, es que es de primero de política. Yo no entiendo cómo el PP puede caer en este tipo de cosas.
Esto pone en relieve la necesidad de reflexionar seriamente y de que las autoridades, las instituciones, mejor dicho, reflexionen y sean capaces de, frente a los discursos de odio y frente a los intentos de desestabilizar y de producir encono en las relaciones sociales, hay que hacer justamente todo lo contrario. Una convivencia plural, pacífica, respetable, tolerante, todo eso es factible a poco que haya voluntad. Lo que hace falta es decisión y no dejar hacer, no dejar pasar los hechos como este, que están, desde luego, caracterizando un verano que, bueno, si me permites, Diego, ayer vi una noticia que los que hemos trabajado en verano en medios de comunicación nunca creímos que se iba a producir. Ayer hay una noticia en la que personas, las que sea, han defecado en las piscinas de públicas. Y bueno, yo la leí dos veces, repasé, miré dónde era, creo que fue en La Palma, ¿no?
Es un reto viral, ¿eh? Salva, es un reto viral, se ha convertido en una cosa que ahora los chepa, es tremendo.
Venía de ahí, efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo era posible que en las redes a alguien se le ocurriese esta barrabasada, por decirlo de alguna forma, y empezara a extenderse, a multiplicarse? Esto nos da idea, no comparo con el asunto anterior, el de la asunto religioso en Jumilla, pero esto da idea de los riesgos de las redes sociales, de lo que comporta, de lo que conlleva y de la estupidez y la estulticia humana que se da en ciertos grupos sociales capaces de hacer, dije barrabasadas, estoy buscando un sinónimo pero no me sale, y realmente pone de relieve la poquedad de la sociedad de nuestros días. No, reflexionemos, actuemos consecuentemente y digamos no a lo que no es procedente, simplemente.
Cierto. Oye, Salva, ¿tienes opinión de lo que ha pasado en Güímar con la moción de censura que se ha presentado este lunes con dos tránsfugas del Partido Socialista Obrero Español, al que ya le han quitado las competencias el actual alcalde, pero que no te parece muy extraño, siendo un pacto establecido en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo entre el PP y Coalición Canaria, que se establezca una batalla cambiando un alcalde de Coalición Canaria por uno del PP con con dos tránsfugas del PSOE? Es que todo esto es como muy extraño, ¿no?
Yo lo llamaría de una manera, lo calificaría de una manera, un colosal desbarajuste a lo que ha llegado la política local, donde el voto no vale nada. Permítanme decirlo esto.
El voto del ciudadano, el voto del ciudadano, el del concejal, mucho.
Que no se respeta, el del concejal vale todo. Y que, por lo tanto, vale lo que algunos puedan llegar a pagar. ¿Para qué negarlo? Vamos a decirlo así, porque eso es cuestión de dinero. Entonces, lo de Güímar es un episodio más de lo convulsa que está la vida local en los municipios canarios, de la inestabilidad que caracteriza esa vida en los ayuntamientos, y sobre todo que aquellos que estén en minoría o que estén incluso en situación de aparente pacto estable, que despierten del sueño, ¿no? Porque no es así. Pueden encontrarse de la noche a la mañana con una situación que cambia por completo el rumbo y que conduce a la vida de los pueblos, sabe Dios a dónde, porque son pactos contra natura, pactos incoherentes, pactos que no se corresponden ideológicamente con nada. Ni siquiera los programas que pueden ser comunes, aquellos aspectos que los teóricos, algún teórico pueda repasar y encontrar aspectos coincidentes, ni siquiera eso, ¿no? Estamos ante una etapa fatal de la vida institucional y del desprestigio de las corporaciones locales. Menos mal que hay un indicador ahí, que fue la transparencia, que parece que mejora. Y eso en general, ¿no? Salvo algunos casos concretos, uno de ellos, Ico de los Vinos, por cierto. Yo creo que frente a los aspectos positivos que puede señalar la convivencia y sobre todo el desenvolvimiento de los propios concejales, frente a eso hay otros aspectos en los que, como la moción de censura en Güímar, absolutamente inexplicable, dan pie a pensar que la vida política está muy, pero que muy deteriorada.
Sábado, ¿a ti no te da la sensación de que la clase actual, los actuales políticos o las personas que tienen la responsabilidad de gestionar lo público, están considerando que la población, no solamente de esta comunidad autónoma, sino de todo el país, pues estamos como un poquito atontadillos o que tenemos poca capacidad de análisis? Porque a mí lo de Güímar me da una sensación de que nos consideran a todos tontos, ¿no? Es decir, primero buscamos el momento adecuado, en agosto, donde la gente está preocupándose de intentar divertirse un poco más, pero que no salga nadie del PP, que Francisco Linares no se queje de que hayan quitado un alcalde de Coalición Canaria, que el Partido Popular se haya erguido casi en la primera fuerza política con una cantidad de mociones de censura importante en sitios donde ha ganado y no ha ganado las elecciones, pero que la clase política no haga análisis de por qué sí, por qué no, que no respondan a las preguntas, que Luisi Castro, una veterana alcaldesa, una veterana política, se esconda y que no diga absolutamente nada a las preguntas que se le están haciendo hasta por escrito, pidiéndole explicaciones y qué soluciones aporta. ¿No te da ya coraje que nos traten de esta manera? Como diciendo, ustedes son un poco todos. Aquí les cabe todo lo que nosotros hagamos.
Hace un resumen exacto de la situación y del sentimiento que inspiran los hechos que estamos comentando, ¿no? Yo creo que el descrédito de la política y la degradación llega a estos extremos que estás, de alguna manera, condensando en tus palabras. Esto refleja que ya la gente pasa de la política o que la política interesa muy poco. Esto se reflejará en unas próximas votaciones, aunque te imaginas las campañas cómo van a ser, reclamando el voto. Bueno, serán, en fin, incontables. Pero quiero decir que no hay conciencia. Y la democracia, lejos de lo que creíamos algunos, de que iba a madurar, de que iba de alguna forma a progresar con comportamientos consecuentes, cabales, no, todo lo contrario. Aquí se demuestra que lo que prima es un interés, si es posible crematístico, mejor que mejor.
Pues don Leopoldo, ay, don Leopoldo, estaba viendo ya aquí alguien que se llama Leopoldo, no es el alcalde del Puerto de la Cruz, un periodista, me estaba escribiendo y le va a escribir y me ha salido Leopoldo. Salvador, te tengo que dejar porque me comprometí contigo a que a esta hora ya te soltaba, que tienes otras obligaciones. La semana que viene dedicaremos más tiempo, espero que para temas más interesantes. Yo quería hablar contigo de un tema, una noticia muy importante que yo creo que es muy alentadora, que es la conclusión que ha sacado un grupo de investigadores con respecto al Alzheimer, que se puede avanzar muchísimo gracias a un experimento en roedores donde el litio parece ser que puede mejorar. Y bueno, pues esa la dejamos ahí, enumerada como una buena noticia de la semana, y a ver si la semana que viene tenemos alguna más que comentar.
Por supuesto, pero recomendando desde ya que la gente ponga interés en eso que acaba de decir, en ese elemento químico, litio, que se sepa lo que es y cuál es su alcance.
Sí.